Comenzamos el apartado de entrevistas de este miércoles 17 de enero y lo hacemos en el día de hoy con el secretario de SOS Fuerteventura, al cual considero de verdad todo un amigo, Luis del Pozo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, te hemos invitado pues para hablar un poquito acerca de, en general, de la de Fuerteventura y por municipios y tal, pero antes que todo eso, va a haber una charla debate con la SCAP en Puerto del Rosario. Cuéntanos un poquito cómo nace todo esto y cómo es que vienen aquí.
Bueno, el tema del alquiler vacacional, como tú bien sabes, en Fuerteventura es uno de los asuntos candentes, pero además muy candentes. Ha levantado muchísima sensibilidad, muchísima desconfianza, muchísimo revuelo a nivel social las declaraciones de la consejera del Gobierno de Canarias, Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo, con respecto a la intención del Gobierno de regular algo que ya está regulado. Lo que tiene que hacer es terminar de regular en cuanto a unos aspectos muy concretos, que es la equiparación entre el uso hotelero, que es uso turístico, y el uso del alquiler vacacional, que está sin equiparar en este momento. Hay un agravio comparativo en lo que es el uso en la vivienda vacacional y el uso turístico hotelero y apartamental propiamente dicho. Eso sí que habría que, digamos, complementar la regulación. Regulación asiste, que es el decreto de 2015, que el propio Gobierno de Canarias no está cumpliendo a día de la fecha, ni está cumpliendo ahora, ni ha cumplido prácticamente nunca, que es todo el tema de disciplina, el tema de la gestión, la contratación y la puesta en conocimiento del Gobierno de los distintos alquileres vacacionales. Lo que ha conseguido la consejera con su, digamos, con sus intervenciones anteriores es cierto alarmismo a nivel social, que ha hecho que haya habido ahora una avalancha de notificaciones al Gobierno de Canarias para meter viviendas en alquiler vacacional por lo que pudiera pasar. Toda la parafernaria que ha movido la consejera para justificar su intervención o su propuesta a través de los medios oficiales de comunicación y, digamos, los medios de propaganda administrativa e institucional que tenemos tanto en Fuerteventura como en Canarias, ha generado, digamos, una gran desconfianza por parte de la ciudadanía, y nosotros consideramos imprescindible en este ámbito el escuchar también a la otra parte, que es la Asociación del Alquiler Vacacional de Canarias, las siglas ASCAP, que, bueno, es fundamental escuchar lo que ellos nos tengan que decir con respecto a cómo está la situación y el futuro previsible para esta actividad. Está claro que el alquiler vacacional, digamos, ha sido una cosa que ha irrumpido en Canarias y en Fuerteventura y ha venido para quedarse. Es, en cierta forma, una forma, por decirlo así mismo, de diversificación de la actividad turística, que no sea solamente el hotelero y apartamental. Y, digamos, genera una economía mucho más social, mucho más compartida, mucho más participativa que lo que es el negocio turístico, propiamente dicho, que conocemos todos, que es el hotelero, y peor aún cuando es el de todo incluido, porque eso ya es que lo único que deja en la isla de Fuerteventura es porquería y basura y digamos, una carga territorial que además ni corresponde. Creo que es muy importante escuchar a la gente del alquiler vacacional, los que conocen en profundidad el tema, los que se dedican, los que representan a los que se dedican profesionalmente a este asunto, y es fundamental. Tú fíjate que nuestra prioridad, en este caso como SOS Fuerteventura, está en dar una versión, digamos, lo más extensa y lo más argumentada y con los datos más objetivos posibles sobre cualquier asunto, para conseguir precisamente entre la ciudadanía que se cree un espíritu crítico propio, donde nadie te venga con cuentos ni te cuente historia, y que si tú tengas tus propios, digamos, conceptos basados en datos objetivos sobre cualquier cuestión. El alquiler vacacional es fundamental en Fuerteventura, lo están vinculando con el problema del acceso a la vivienda, y te digo de antemano que nosotros, que hemos estudiado el tema en profundidad, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que hizo la consejera de intentar justificar el iniciar una regulación del alquiler vacacional, cuando lo que realmente pretendía era beneficiar al lobby turístico y, digamos, depreciar o atacar al alquiler vacacional porque no representaba estos grandes intereses económicos que presentan las grandes cadenas hoteleras, vino con la excusa de que lo que pretendía no era atacar al alquiler vacacional precisamente porque no le interesa económicamente a los grandes lobbies hoteleros en Fuerteventura y en Canarias, pero sobre todo en Fuerteventura, que es donde vamos a hablar nosotros. Venía con el cuento, con la excusa de que quería regular el alquiler de larga temporada, y no tiene nada que ver que tú tengas una casa de alquiler vacacional con que tú, otra persona, tenga una casa de larga temporada para alquilar. Son totalmente temas completamente diferentes. Es verdad que las viviendas que se utilizan en alquiler vacacional no se utilizan a la vez en alquiler de larga temporada, pero no es una cuestión por responsabilidad o por culpa del alquiler vacacional. Es una cuestión por una serie de factores muy complejos que vienen de lejos y que no tienen absolutamente nada que ver con el alquiler vacacional. Creo que fue una torpeza enorme por parte de la consejera del Gobierno de Canarias, Jessica de León, el intentar vincular, justificar o utilizar como excusa el alquiler vacacional para justificar la falta de vivienda. Y fíjate un detalle, David. Vienen a plantear el tema de la falta de vivienda de larga temporada en alquiler cuando los hoteleros se quejan de que no tienen viviendas para alojar a sus empleados. Pero antes nunca se había planteado esto por parte del Gobierno de Canarias. O sea, que ni siquiera por una cuestión social, ni por una cuestión de que sea un problema para la ciudadanía en Fuerteventura. Es por simplemente que el lobby hotelero necesitaba viviendas baratas para poder alojar a sus empleados. Será el viernes la conferencia, a partir de las 5 de la tarde, en el Centro de Insular de Arte Juan Ismael. Vendrá Dori Borrego, que es la presidenta de ASCAP. Estará también Javier Peñate, que es el vicepresidente, y Javier Martín, que es el gerente. Va a ser una charla debate, será micrófono abierto, no hay guión previsto. Ellos sí harán una pequeña exposición de la situación actual del alquiler vacacional en Fuerteventura y después será cuestión de plantear dudas. Yo creo que es importante, y además ten en cuenta que tú que estás aquí en el sur, David, que es un municipio eminentemente turístico, económicamente es la principal, digamos, actividad económica que hacen en Pájara, y que, digamos, en este momento hay una gran desinformación en cuanto a lo que es el tema del alquiler vacacional realmente hablando. O sea, hemos escuchado la versión interesada y bastante sectaria y arbitraria por parte del Gobierno de Canarias, que lo que quiere es hundir el alquiler vacacional, con unos argumentos bastante poco creíbles, y por eso es más importante que la gente esté informada, y informada de la fuente, de primera mano. Estos son los que nos van a visitar en Fuerteventura, gente que está vinculada con el tema de primera mano, responderán las preguntas, plantearán datos bastante objetivos y que se pueden entender, digamos, como que son bastante fiables, y lo importante es informar a la ciudadanía. Que no se utilice la información como un arma para doblegar ni para justificar lo injustificable, sobre todo intereses económicos no demasiado claros.
Sobre todo el tema claro, lo que se está intentando hacer, o según parece, es demonizar al alquiler vacacional en pro no sé de qué, porque evidentemente lo que hay que hacer es, oye, hacer vivienda pública o privada y poner a la venta, ¿no?
Claro, vamos a ver.
O alquiler social.
Fíjate que en un primer momento la consejera lo que hace es intentar sacar datos diciendo que Cotillo tiene más alquiler vacacional que alquiler residencial, o que que los alquileres vacacionales están expulsando a las personas de sus territorios habituales de como vivienda o de zonas de residencia. Intentan demonizar para justificar el regular con la excusa de que van a promocionar el que entre nueva vivienda en alquiler de larga temporada. ¿Quién te dice que una persona que en este momento tiene una vivienda de alquiler vacacional y le obliga a no poder ejercer esa actividad, la vaya a poner en una vivienda de larga temporada, cuando la inseguridad jurídica que ha creado este gobierno hace que eso prácticamente sea implanteable? Yo, por ejemplo, yo tengo una vivienda de alquiler vacacional y me obligan a quitarla, y nadie me puede obligar a que la ponga en alquiler de larga duración, la puedo dejar vacía. Ten en cuenta una cosa, en Canarias el número de viviendas vacacionales viene a ser, según datos, unos hablan de 36, otros de 46.000 viviendas registradas, que a nivel de, digamos, las que no están registradas, creo que según dicen algunos puede ser hasta el doble, pero de vivienda vacía en Canarias están registradas casi 120.000, tres veces más. O sea, ¿tú crees que si tú mañana coges las viviendas de alquiler vacacional que tienes en Fuerteventura y las quitas todas y las quitas todas, ¿tú crees que pueden haber 5 o 6 mil viviendas en Fuerteventura? ¿Irían todas ellas al alquiler de larga temporada? Yo creo que no, yo creo que se quedarían el 90% de ellas vacías y cerradas, esperando el buscar otra alternativa, digamos, económica que sea factible y que sea solvente. El alquiler de larga duración en España, en Canarias y en Fuerteventura no es una actividad solvente. Te viene un inquilino que impaga, que se queda de ocupa, que te desmantela, que te vandaliza la casa, y prácticamente con estas leyes que tenemos ahora que protegen tanto al ocupa, es que no puedes hacer absolutamente nada y te arruina la vida, ¿eh? Te arruina la vida porque tienes la mala suerte de tener uno, se te pega 2 años en la casa, tú pagando una hipoteca, teniendo que pagar agua y la luz, y después se va de rositas porque se declara insolvente y tú tienes que hacerte cargo de toda la deuda y te puede hacer un verdadero Cristo. O sea, con esa perspectiva, ¿cómo garantizas tú que vas a alquilar tu vivienda? Y que el tema, esa simplonada de decir que no, si les obligamos a dejar de usar la vivienda como alquiler vacacional, seguramente tendrán que ir, no tendrán más remedio que ir al alquiler de larga temporada. No, señor. ¿Dónde están las políticas del gobierno a la hora de creación o de construcción de nueva vivienda? Porque lo es una auténtica vergüenza las dos últimas legislaturas. El problema de la vivienda es un problema muy complejo en Fuerteventura, David. Depende de muchos factores. El principal, tú ten en cuenta que la gran crisis de 2008, la crisis de la burbuja inmobiliaria, la crisis de Lehman Brothers, los bancos americanos aquellos que quebraron y que se vieron todas las hipotecas basura que estaban dando, fue, digamos, un punto de inflexión en la historia de la economía de Fuerteventura, de Canarias y del mundo. Desde 2008 hasta el día de hoy no se ha hecho ninguna promoción nueva importante en Fuerteventura. Es más, se quedaron un montón de mamotretos a medio construir. Playa Blanca, Atalaya Dorada, Rosa Vila, en la parte de atrás del Mercadona, en Geafón, en Corralejo, que se quedaron a medio terminar, y desde 2008 hasta ahora todavía siguen los esqueletos allí. ¿Tú has visto alguna grúa en Fuerteventura de 2008 hasta
ahora? No.
El negocio de la construcción, que era una de las patas económicas de la isla, desapareció totalmente. Ahora tú no tienes que buscar un pintor o un fontanero o un electricista y vete a correr a ver si los encuentras, porque es que ya no los hay, porque esos oficios han prácticamente desaparecido. El tema está en que nosotros, Fuerteventura, es una sociedad atractiva, económicamente bastante, bastante activa. Genera bienestar económico y atrae a gente. Y también tenemos el problema de que nosotros nos vamos reproduciendo, todos vamos teniendo chiquillos que llegan en edad de emanciparse. Si no se hacen viviendas nuevas, los chiquillos no se te van de casa. ¿Por qué? Porque no tienen dónde ir, no tienen recursos económicos para poder sustentar un alquiler en este momento. El que viene de fuera a trabajar porque le contratan, pues te digo, le pueden contratar a un hotel o puede tener ser un especialista, venir a trabajar al Hospital General de Fuerteventura, o un profesor que tiene que ir a ocupar su plaza en un instituto. Y claro, esa gente que viene aquí, ¿dónde viene a vivir si no se han creado viviendas nuevas? El problema de 2008 a esta parte es que el crédito a promotor ha desaparecido. Los bancos no dan crédito a promotor. ¿Cómo vas a hacer vivienda si no te dan dinero para construirla? Por otro lado, unas políticas de vivienda a nivel público y semipúblico totalmente nefastas, no han hecho absolutamente nada. O sea, todos los que están en el gobierno de Canarias, señor Clavijo incluido, tendrían que avergonzarse, el anterior presidente, señor Ángel Víctor Torres, de haber hecho unas políticas realmente vergonzosas en cuestión de vivienda pública. Que te digo una cosa también, David, con vivienda pública no vas a resolver el problema, porque vivienda pública afecta a un sector muy concreto de la sociedad, más bien vinculado a una cuestión de asuntos sociales. Pero aquí lo que hacen falta son viviendas normales, en el mercado normal, el libre comercio, para equilibrar lo que es la oferta con respecto a la demanda. Tenemos una gran demanda y tenemos una oferta muy pequeña. Oferta muy pequeña porque no se han construido viviendas nuevas, pero viviendas nuevas en régimen libre, o sea, de un promotor que compra un solar, que presenta un proyecto y que desarrolla una obra de 15, 20, 30, 40, 60, 80, 120 viviendas. De 2008 hasta ahora no ha pasado nada de eso, pero no ha pasado nada de eso porque la banca que está escondida y que no aparece en nada de todo esto, no ha dado ni un solo céntimo, ni un solo euro para promocionar, para dar de crédito para que se promocione esa vivienda. ¿Qué pasa? Que la población crece, sigue creciendo y seguirá creciendo. Somos una zona económicamente muy activa y muy atractiva para cualquier persona de otra isla, incluso de Europa y de España, por supuesto, y no se hacen viviendas, que llegamos a una situación de colapso. Y vienen los iluminados, por llamarles de alguna forma, del gobierno, a decir que no, el problema es que la gente dedica sus viviendas a alquiler vacacional y por eso no hay vivienda para la ciudadanía. Perdone. ¿Y quién le garantiza a cualquier ciudadano que tenga una vivienda, que la ha comprado con sus ahorros y que la quiere dedicar al alquiler vacacional, que no lo haga? Es verdad que hay que regular, hay que completar la regulación, hay que equiparar la normativa que afecta a los hoteles con respecto al uso del alquiler vacacional como vivienda. Y también, sobre todo, compete a los ayuntamientos zonificar. Zonificar quiere decir ordenar los usos del alquiler vacacional en sus territorios, en los suelos urbanos. Ahí está el quid de la cuestión del alquiler vacacional, no el gobierno. Casi yo te diría que el gobierno ha sido el que más tenía que estar callado, porque no está cumpliendo con la propia normativa que ellos han hecho con respecto al alquiler vacacional. Pero en sí, el problema, te lo digo, y te lo digo con pleno convencimiento, yo soy arquitecto además, y en su día era promotor, tú lo sabes, el tema del alquiler vacacional no es el problema, ni es la causa principal, puede ser un síntoma. ¿Sabes? Evidentemente tú dices, claro, las viviendas que se están dedicando al alquiler vacacional no se dedican a alquiler de larga temporada, pero es que no necesariamente es una cosa o la otra. Puede haber una tercera vía, que es que, como no me interesa asumir riesgos, no alquilo mi vivienda.
Exactamente, sí, por supuesto.
¿Y tú has visto alguna política fiscal para bonificar a la gente o para garantizar que la gente pueda alquilar con sus viviendas con garantía jurídica de que no va a tener un impago, un vandalismo o una ocupación ilegal?
Sería una de las opciones a
plantearse por parte del gobierno de Canarias, ¿no?
¿Sí?
La consejera de Empleo. y no meterse con el tema turístico.
Se lo voy a preguntar ahora, ¿no? ¿Qué le está pareciendo la actitud de, o qué le está pareciendo Jessica de León? Porque claro, evidentemente son 7 meses, llevamos prácticamente, ¿le está gustando o le está decepcionando Jessica de León?
Una grandísima decepción. Tuvo una intervención muy brillante en la anterior legislatura, la verdad, o sea, era una persona muy trabajadora, la seguíamos muy de cerca, siempre la hemos seguido muy de cerca, es una persona, digamos, que perfila con luz propia dentro del Partido Popular, prácticamente diríamos que es uno de los mejores perfiles que tiene el Partido Popular en la era de Fuerteventura, y pienso que en cuanto ella abandonó el ámbito insular y se integró en el ámbito regional, no sé si son los condicionantes, si son los compromisos, David, personales o del partido, pero tenemos una Jessica de León totalmente diferente, y a mí te lo digo en serio, me ha decepcionado muy profundamente. ¿Por qué? Porque, digamos, sus intervenciones en Fuerteventura lo único que están creando es revuelo, alarma, inestabilidad innecesaria. O sea, tú quieres completar la regulación del alquiler vacacional, hazlo, pero no hace falta que montes un pollo como el que ha montado. Es que qué necesidad tenía. Al final de cuentas, cuando son, no son competencias de ella. Ella ahora viene, fíjate cuántas veces David ha cambiado el discurso Jessica de León con respecto al tema del alquiler vacacional. Al principio venía a resolver el problema de la vivienda con el alquiler vacacional. Después cambió el discurso y dijo que no iba a resolverlo, pero que iba a ir a regularlo. Y ahora su discurso es, no, es que de alguna forma es necesario regular. Por supuesto, claro que de alguna forma siempre es necesario regular y le compete al gobierno. Pero para hacer una equiparación, que es la regulación que se debe de hacer del alquiler turístico con respecto al uso hotelero, no hace falta armar tanto follón, digo yo. Y con respecto, le digo, a la vivienda, mejor que ni la toque, porque no es competencia ni de turismo ni de empleo. Sí podría haber hecho una propuesta parlamentaria desde el propio gobierno para crear seguridad jurídica a los propietarios de vivienda y la puedan alquilar con las garantías jurídicas necesarias como para que sea, digamos, solvente esa actividad. Pero de eso yo no he escuchado a nadie en el Parlamento plantear el crear un consorcio regional de seguros, por ejemplo, que se haga cargo de los alquileres. En vez de pagar una fianza cuando alquilas una vivienda, contratas un seguro con un consorcio regional o insular, que esté garantizado por el gobierno de Canarias o por el propio Cabildo Insular, si es la isla de Fuerteventura, que si tú tienes un impago o una ocupación o tienes cualquier tipo de vandalismo, ellos se hagan cargo de sustentarte económicamente mes a mes esa casa hasta que tú la recuperes. Por ejemplo, te digo, una medida que podía ser bastante factible. Nosotros solicitamos al Cabildo Insular de Fuerteventura la declaración insular de emergencia habitacional. No porque ninguna cuestión en concreta, sino simplemente por poner el foco del problema de la vivienda, del acceso a la vivienda, sobre todo en alquiler de larga temporada, en Fuerteventura. ¿Sabes lo que nos contestó el Cabildo? Que no era competencia de ellos y que por tanto no iban a hacer nada. Pues vamos a ver, si no es competencia de usted y es un problema prioritario en la Fuerteventura, pues cree un consorcio insular de vivienda donde desarrolle políticas y donde desarrolle instrumentos administrativos para facilitar la creación de cooperativas, por ejemplo. Que aquí, ¿te acuerdas la que hicimos yo siendo arquitecto recién llegado en el 89 a Pájara? Me acuerdo que uno de los primeros proyectos que hicimos nosotros fue la cooperativa 144 viviendas de la cooperativa Aljabre, que está aquí atrás, en el Barranco del Ciervo. Y creo que fue a nivel social un auténtico éxito. En aquel momento había grandes problemas de vivienda, los que hay ahora exactamente, y sin embargo, a través de una iniciativa pública, el ayuntamiento puso el suelo, calificado como suelo urbano, puso los servicios urbanos, desarrollamos nosotros el proyecto dentro del ayuntamiento, nosotros supervisamos y tutelamos la obra en aquel momento, y esas viviendas están construidas ahí. Y te digo, fueron 144, y después sé que se desarrollaron unas cuantas cooperativas más, porque no volvemos a la figura del cooperativista ante la falta de crédito promotor, donde el ayuntamiento asuma, digamos, la carga económica y financiera en cierta forma, que después el cooperativista, cuando se disuelva, la cooperativa le devuelve el dinero tanto del suelo como del proyecto, como incluso la propia financiación y la propia obra al ayuntamiento. En el norte de España y en Madrid, en País Vasco, en Cataluña, el tema de cooperativas está funcionando perfectamente con una misma banca en este país que no da crédito a promotor. ¿Por qué? Porque tienes una serie de ayudas por parte de la administración pública que se implica en garantizar en que la obra va a salir bien. Pues David, si tenemos problemas de vivienda, hay que hacer vivienda nueva. No tenemos grúas en Fuerteventura y tampoco es que quiero tener la isla entera llena de grúas, pero a lo mejor en los núcleos urbanos hay mucho suelo todavía por consolidar, que se haga vivienda a través de cooperativas. No sería una mala idea y sería una posible solución, porque la cooperativa, estás hablando de grandes nichos de sociedad donde adquieres una vivienda a un precio, digamos, precisamente el coste, que puede ser a lo mejor entre los 80, los 100, 120 mil euros, porque no entra el beneficio de promotor. Yo no he escuchado a nadie en Fuerteventura hablar de cooperativa, a nadie. Y en el gobierno de Canarias tampoco. O sea, están, te lo digo en serio, David, dando palos de ciego y no saben ni por dónde van. El problema, a lo que nos afecta y lo que nos toca a nosotros como SOS Fuerteventura, es que no nos engañen como ciudadanía. O sea, el tener los criterios claros, el tener, digamos, información objetiva y contrastada, datos reales de cómo está la situación. ¿Para qué? Para que no nos tomen por tontos. O sea, el problema de vivienda en Fuerteventura existe. Es uno de los cuatro principales problemas, junto con el agua, la planificación y probablemente el tema de las renovables en este momento. Pero ¿se ha planteado alguna solución seria por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura? No, mirando para otro lado. ¿Por parte de los ayuntamientos? ¿Qué ayuntamiento ha dicho que va a zonificar el alquiler vacacional? El Plan General de Pájara, el que acaban de aprobar, la modificación menor B, me lo estoy mirando de arriba abajo. Y no he visto nada que hable de alquiler vacacional. Y en cuanto a zonificación, menos todavía, no sé dónde lo regulará. Lo regulará a lo mejor en los sueños, porque en la documentación que está presentada no hay nada regular. Además, que no tiene nada que regular, regula el gobierno. El ayuntamiento ordena, que es totalmente diferente. O sea, regulación es parámetros genéricos y generales en cuanto al uso. Y la ordenación es decir en el territorio dónde va y dónde no va. O sea, poner una mancha en una manzana y decir, aquí se puede hacer alquiler vacacional, y la manzana al lado tiene otro color diferente, aquí no se puede hacer alquiler vacacional. Y eso le compete, y tienen que hacerlo en esta legislatura, a los ayuntamientos. Y no es por perjudicar a nadie, es por ordenar el uso. Eso es fundamental. Y los ayuntamientos, ¿qué pasa? Que eso no es ponerle el cascabel al gato, eso es ponerle los pinreles al tigre, ¿sabes? O tocarle los pinreles al tigre, más que ponérselo. A ver quién se atreve a hacerlo. Y con lo que tú decías, con respecto a los gobernantes actuales en la isla de Fuerteventura y lo que nos toca con el gobierno de Canarias, una gran decepción en todos sus términos y en todos sus ámbitos y en todos sus territorios. La consejera, qué pena, pensábamos que mandábamos una gran embajadora de Fuerteventura, y lo fue de hecho, mientras que fue consejera del Cabildo, era una persona muy brillante políticamente, yo la seguía prácticamente día tras día y le tenía gran admiración, te lo confieso. A mí siempre las críticas que en su tiempo tenía sobre Jessica de León era de gran admiración, porque realmente pensé, o sea, realmente se lo merecía, y sin embargo ahora la veo que, bueno, se ha pasado al lado oscuro, así te lo digo. Desde que llegó al gobierno, no sé si los brillos y del gobierno y eso la ha escandilado y la ha dejado medio ciega, pero que no, yo no la reconozco ni como la sombra de la Jessica de León que tuvimos en Fuerteventura, que te digo, tenía un grandísimo valor político y lo repetiré siempre. No la reconozco en el gobierno en este momento.
Bueno, hablamos de Jessica de León, también podemos hablar de Lola García, ¿no? Que te está pareciendo Lola García, te está gustando, te está decepcionando. Además, perdón que te corte, en el último pleno, como es el de Fuerteventura, pedían que la participación ciudadana se fuera al primer punto, sí, y no se estuviera al final, ¿no?
Al final sí, porque te tienes que, digamos, comer 2 horas, 3, 4 horas de unos rollos que a lo mejor en la mayor parte de las ocasiones ni nos interesa.
Sí.
O sea, de Lola García, pues te digo una cosa, decepción, si te soy franco, decepción. No escucha, oye, pero no escucha. Tú le dices las cosas, le entran por un oído y le salen por el otro. Hemos tenido reuniones con ella tensa, donde le hemos planteado cuestiones que no eran ni ruegos ni preguntas, eran exigencias ciudadanas para que ella las tuviera en consideración. Por supuesto, ella es el cargo público, ella es la presidenta del Cabildo, la señora presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura, y en su competencia está hacerlo o no hacerlo, pero con la responsabilidad de que si lo hace será aplaudido y si no lo hace será criticado. Eso está tan claro como eso. No escucha, va con hoja de ruta fija, o sea, no sé a quién escuchará, será el señor Mario Cabrera, porque el resto creo que a poco, y a nosotros ni el más mínimo caso, ni está, te lo digo en serio, ni se la espera. Nosotros ya con el Cabildo, las intervenciones que hemos tenido con el tema de planificación, sí tengo que decirte que la consejera Nereida Calero, estamos bastante ilusionados con ella, te lo digo en serio, lo hemos dicho públicamente, mientras que ella siga en la línea en que está en este momento, seguirá teniendo nuestro apoyo incondicional, porque consideramos que esa es la forma de hablar. Cuando tiene que hablar, habla claro, le dijo loca a la consejera Jessica de León en un medio de comunicación y se quedó tan pancha. Y te digo una cosa,
Nereida es así. Me consta que Nereida es así.
Sí, o sea, a mí no pasó nada y creo que estaba fundamentado lo que decía la consejera insular, o sea, Nereida León, porque estaba era una intromisión o una usurpación de competencia por parte de Jessica de León, que es lo que te estoy diciendo. Ha perdido el norte de que ha llegado al gobierno, en todo estoy viendo, metiéndose en el campo del tema de la planificación de las renovables, cuando realmente eso es competencia del Cabildo y no es culpa de la consejera Nereida Calero, que el anterior presidente y consejero de área, que fue el señor Lloré, no hiciera nada durante 4 años. O sea, desde luego no es la culpa, ella llegó y en 6 meses está intentando avanzar con pasos agigantados, y nos consta porque nos reunimos periódicamente con ella, para actualizar y para, digamos, ganar el tiempo perdido durante tantísimos años. Y en ese sentido va a tener todo nuestro apoyo, porque te digo una cosa, para nosotros la prioridad es Fuerteventura, no es ninguna persona en concreto y no es ningún partido político en concreto, es la isla de Fuerteventura en sí. Y cuando las cosas se hacen y conforme nosotros pensamos que tienen que hacerse, y podemos estar equivocados, que no somos los dueños absolutos de la verdad, pero sí vemos que los pasos empiezan a dar su resultado, pues por supuesto que apoyamos a quien haga falta, pero que vayamos a un pleno del Cabildo y digamos, señores, tenemos un gravísimo problema de vivienda y planteamos una serie de soluciones. Una de las soluciones es crear una oficina insular de planificación. Los ayuntamientos no tienen acceso a la planificación. La ley de contrato de la administración pública hace que contratar un plan general sea un engorro. Fíjate tú, el ejemplo de Pájara. Se contrató en la anterior legislatura, estuvieron una legislatura entera para desarrollarlo y solamente han aprobado la parte urbana, todavía le queda la estructura del plan. Lo verdaderamente importante, y han pasado 4 años, más lo que es el paso previo de contratación, 2 años más, 6 años para sacar un plan general. ¿Y eso quién se lo puede permitir? Y eso porque lo hicieron por lo privado, con 2.200.000 euros de los recursos del ayuntamiento. Pero ¿tú crees que un ayuntamiento como Tuineje, que es mucho más modesto, o como Antigua, o pueden hacer eso? No. Tú vas a Gesplan ahora mismo como medio propio y Gesplan no te desarrolla ningún planeamiento. Ellos están en otra cosa, están gestionando perreras ahora por toda la isla, por lo largo y ancho de la isla, pero de planeamiento no desarrollan nada. Y dime tú, los ayuntamientos están desamparados en este momento. ¿Por qué? Porque la planificación es una cuestión viva, es una cuestión dinámica, es una cuestión progresiva. Tú no haces un plan que se queda para la historia. Entonces es un plan que tienes que estar modificándolo y adaptándolo constantemente a las necesidades sociales del momento. La sociedad cambia, ahora tenemos la inteligencia artificial, antes no había ni internet, o sea, y la forma de vida de la sociedad también va cambiando y el plan tiene que ir cambiando y adaptándose a eso. ¿Cómo es posible que los ayuntamientos no tengan capacidad de desarrollar planeamiento? Dime cómo vas a ordenar el tema de la zonificación del alquiler vacacional si no tienes capacidad de desarrollar planeamiento. ¿Qué pasa? Que si no, Gesplan, que es un chiringuito del gobierno de Canarias, porque al final lo que han mostrado es un chiringuito para enchufar a los amigotes, no funciona porque no quedas un Gesplan, pero que funciona de verdad, en Fuerteventura, donde metas a profesionales, donde los políticos no metan la zarpa para que no pase lo que pasa en el consorcio, y donde realmente sea un equipo técnico cualificado en Fuerteventura, de Fuerteventura y para Fuerteventura, para desarrollar la planificación de Fuerteventura, que va desde el plan insular hasta el plan de ordenación de los recursos naturales, los PRUG de todos los espacios naturales, todos los planes generales que hay que modificar y adaptar la nueva ley del suelo que se aprobó en 2017 y que están todos fuera, no están adaptados, no están fuera de ordenación, pero no están adaptados, y donde hay dos municipios como Tuineje y La Oliva que están todavía con una sociedad de más de 40 años. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para nuestro desarrollo como sociedad. Y sin embargo, tú le planteas el tema a la consejera y dices que no es el momento, a la presidenta del Cabildo, no es el momento. ¿No es el momento de qué? ¿El momento de sacarse fotos con tonterías todo el día en la puerta del Cabildo? Pues señores, si son los temas realmente importantes. Problema del agua. Problema del agua es un problema de gestión pública, no falta de recursos. El agua del mar es gratis. Y la energía la tienen aquí en Caña la Barca, lo que pasa es que tienen todos los molinos tirados en el suelo. Y después se dedican a gastarse 11 millones de euros. No, 11, pues consiguieron un ahorro de 5, que no lo han incorporado al presupuesto, por eso impugnamos los presupuestos del CAF. Pero que de los 34 millones del presupuesto del CAF, 17 millones se iban para pagar a un ELCO la energía que gastan los motores para potabilizar agua. Señores, no somos capaces de buscar un sistema de potabilización más eficiente. A verlo los hay. Porque tuvimos hace poco la conferencia de Carlos Soler y lo dejó clarito, clarito, clarito. Carlos Soler, jefe de departamento de la Dirección General de Agua del Gobierno de Canarias, de sección de planificación. No es uno que venía por la esquina y dijo cuatro tonterías. O sea, toda una autoridad a nivel de recursos hidráulicos. No fue ni un solo político a escucharlo, David. No les interesa. Pero es que así es todo. O sea, Lola ni está ni se espera, te lo digo verdad, es una persona que no escucha, es una persona muy estricta, es como si cuando, no quiero hacer, digamos, ninguna burla en absoluto, pero cuando tú le pones a un caballo, por decirlo de alguna forma, dos cosas en la, ¿sabes?, en la, unas orejeras y no ve nada más que eso, y le puede decir lo que quiera y no escucha. El tema del CAF, es un desastre, o sea, el tema del CAF no hay por dónde cogerlo, el tema del CAF es un agujero económico, que es insostenible para Isla de Fuerteventura, insostenible. Y a día de hoy, con la emergencia hídrica, más todavía que nunca. Le dijimos, señora presidenta, lo primero, y no es una recomendación, es una exigencia ciudadana, queremos una auditoría externa del CAF, queremos ver en qué se ha ido el dinero público. Imposible, ese tema no es negociable, no vamos a hablar nada y no va a ser ninguna auditoría externa. Digo, ¿y cómo es posible que su consejero anterior de agua, señor David de Vera, actual alcalde de Puerto Rosario, lo primero que hizo cuando llegó al ayuntamiento? una auditoría externa, pero no de todos los contratos menores, sino de unos determinados contratos menores que afectaban a una concejala, que es Peña Arma. Vamos a ver, estamos utilizando las administraciones públicas como arma arrojadiza para cargarnos a nuestros adversarios políticos. O sea, en un sitio sí y de esa manera, que no debiera ser, y en un tema tan grave, tan extendido y que afecta tanto a la ciudadanía como es el tema del CAF, que nos afecta a todos, David, desde el norte al sur. Sí, sí. Y no, está todo correcto, está todo bien. ¿Cómo está todo bien si están perdiendo casi el 60% del agua por las cañerías? No es que lo estén perdiendo, lo están dejando perder, que es peor. Porque se habla después de cómo se pierde ese agua. Pero, David, que es insostenible.
Del Cabildo al Sur, Alejandro Jorge, ¿qué le está pareciendo el alcalde aquí de...
A mí Alejandro Jorge siempre me ha parecido un buen chico, te lo digo en serio. Me ha parecido una persona equilibrada, razonable, moderada, demasiado coyote a su alrededor, hay que hablarlo claro. Pero Alejandro Jorge, lo que pasa es que te digo una cosa, nos están viendo grandes brillos en logros políticos. Yo creo que casi lo que más ha llamado la atención fue la iniciativa que presentó Miguel Ángel Grafiña con respecto al tema de hacer vivienda en La Lajita, que lo secundó todo el grupo de gobierno, pero porque no tiene más remedio, pero que ahí se nota cierta capacidad de iniciativa. Pero creo que es un alcalde que, dentro de lo que es el panorama insular, es de lo mejorcito que tenemos, te lo digo en serio. Lo que sí le diría es que yo no estaría tan preocupado por la imagen pública ni por las fotos, sino por la verdadera gestión, y que se rodee de los equipos de trabajo que le puedan resolver los problemas. Hace poco, hablando con una consejera del Cabildo, te lo estaba comentando, David, me decía: qué fácil es ustedes que están en el otro lado de la mesa, todo el día criticando en las redes, van a los medios de comunicación y ponen a todo el mundo a parir. Qué fácil es para ustedes hacer ese papel de, ¿sabes?, de gamberro, públicamente hablando, de agitadores sociales. Yo le dije: pues mira, y dice, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar y estuvieras luchando con una administración que es incapaz de funcionar y que tenías que cargarte a todo el cuerpo interno funcionarial porque no colaboran, y que al final ves que todo lo que tú quieres, que te estás poniendo el alma en sacarlo adelante, no eres capaz? Es una consejera del Cabildo, no puedo dar su nombre porque me parece que sería una impertinencia y una imprudencia. Pero, ¿y cómo te sentirías? Digo, yo lo reconocería públicamente. Señores, hemos intentado llegar hasta aquí, no hemos podido porque nuestros recursos no nos lo han permitido, nuestra capacidad personal no nos lo ha permitido. Estamos para resolver estos problemas y estamos en la intención y en la voluntad, y vamos a hacer lo posible, pedir disculpas públicamente cuando hay que pedir disculpas, y vamos a hacer lo posible por conseguirlo. Pero también muchas veces tienes que mirar a tu alrededor y decir: señores, ¿con qué recursos puedo optar para buscar una solución? Porque los recursos que se están buscando en política son los amigotes, los afines, los correligionarios, los que en los que ellos confían porque les siguen los juegos y las siglas en los partidos políticos, y no miran, digamos, el espectro amplio a nivel social. Digo, yo sería más humilde y aceptaría la crítica, que es que te ves, tú, por ejemplo, yo a Lola la veo que no acepta crítica ninguna. O sea, de criticar a Lola es matarla. Está equivocada. Yo creo que Lola es una persona muy honesta, la conozco desde hace un montón de años, es una persona muy honesta. O sea, probablemente sea la presidenta del Cabildo más honesta que hemos tenido en toda la historia de Fuerteventura, y te lo digo porque la conozco de verdad. Sería incapaz de coger un solo céntimo del Cabildo insular de Fuerteventura, pero tiene una maraña de chusma a su alrededor que es como para salir corriendo. Y ella no es capaz de darse cuenta de que todo lo que tiene al lado no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque los problemas no se están resolviendo. Y te digo una cosa, no tiene ni la capacidad técnica, ni la capacidad de gestión administrativa Lola, como para poder ella hacerse cargo de toda esa carga que es un Cabildo Insular de Fuerteventura y resolver los problemas. Que está apoyándose en Blas Acosta, que es más de lo mismo y muy malo, porque lo tenemos ya más que visto, y no consiguen nada. ¿Han conseguido algo en agua? Nada, despilfarrar el dinero público a expuertas, además en contratos a dedo. El tema de la tubería de impulsión del depósito de la herradura ha sido un auténtico fracaso, pero es un ejemplo de lo que está diciendo la situación. Una tubería de 4,5 kilómetros, que tampoco es que rodea la isla de Fuerteventura entera, que garantiza el suministro a través del depósito de la herradura, que supone la garantía de suministro de agua para el 80% de la ciudadanía de Puerto Rosario, la capital de la isla y el núcleo más poblado, que eran 3,5 millones de euros previstos. Se inició la emergencia hídrica para darle cobertura a esa obra y por eso se encargó a dedo. Al final han hecho la obra y han tardado 1,5 años de retraso sobre el tiempo previsto. Ha tenido que ser recesionada de forma parcial porque la tubería no daba con los caudales que estaban contratados en proyecto, y en vez de ordenarle a la empresa que la levantara y la pusiera nueva, que es lo que tenía que hacer, resolver el contrato y penalizarlo, lo que han hecho es recibirlo o recepcionarlo parcialmente con la mitad de caudal, pues como todavía no tienen todos los sistemas de producción completos, o sea, no producen toda la que pensaban, pues ahora mismo funciona, pero cuando completen los módulos de producción y le pongan la presión y el caudal que está previsto en proyecto, va a reventar la tubería por todos lados. Así vemos que a 2x3 están reventando las tuberías. Estas son las formas de hacer la obra pública, encargada de don fulano. que te hace una obra que es una mierda con respecto a lo que tienes contratado, que no cumple ninguna condición, ninguna prescripción técnica del proyecto, y el cabildo la recesiona provisionalmente. Pero vamos a ver qué están haciendo con el dinero público, gastándolo de esa forma. Y eso lo sabe la presidenta, señora Lola García, y no es por criticarla, vamos. Es una información que tenemos porque estamos pendientes de esos asuntos. No es que ni haya venido ninguna hada madrina y nos haya dicho cómo están las cosas por dentro del CAF. O sea, nosotros nos hemos interesado por... Vamos al cabildo, pedimos información, vamos al CAF. Por cierto, tenemos pedidas las actas del CAF y parece que deben ser el testamento de Nostradamus porque no están en ningún sitio y no hay forma de que te los den. Y lo hemos pedido ya a través de Transparencia y a ver si el comisionado de Transparencia actúa porque deberían estar colgados. Son documentos públicos, no son, digamos, documentos secretos del área 45, que parece que lo son. Entonces, ese tipo de cuestiones, o sea, yo como persona sé que tenemos probablemente uno de los mejores perfiles políticos de la isla de Fuerteventura, que es Lola García, para dirigir el Cabildo de Fuerteventura, pero le falta criterio técnico, no lo tiene, ni tampoco tiene cuerpo técnico que la sustente, y también le falta determinación y conocimiento de la administración pública. Y digamos, lo que tiene alrededor, yo creo que con eso, mejor que ponga un puesto en un mercadillo.
Candelario Pierre, porque yo sé que usted era muy crítico con Esther Hernández.
Correcto.
¿Qué le parece Candelario Pierre?
Igual. No llega, no termina, no resuelve, vamos a ver, yo no quiero personas simpáticas en los ayuntamientos, quiero personas eficaces y resolutivas en los ayuntamientos. Los ayuntamientos están para resolver los problemas públicos y para generar bienestar social. Yo te digo, tu Inés lo veo dormido, y lo quiero dejar claro. Por muy dormida que esté Candy y su grupo de gobierno, nunca justificaría la irrupción cual elefante en una chatarrería que supuso Esther Hernández en el Ayuntamiento de Tuineje, ¿eh? Porque eso es malo y maligno. Eso es totalmente tóxico. Fue las épocas más convulsas de toda la historia de Tuineje, donde se gastaba 1,5 millones de euros, tú te fuiste testigo de ello, en un festival de fin de semana para que venga gente de Las Palmas a divertirse en Fuerteventura y a ensuciar el territorio. Yo eso no lo veo. O sea, y no tiene ni policía local. No tienes ni los servicios básicos prácticamente consolidados y te dedicas a despilfarrar esa capacidad de dinero. Unas navidades ostentosas, con pistas de hielo, con noria. ¿Pero necesita Tuineje eso? O sea, o Tuineje necesita unos servicios adecuados y unos impuestos también, digamos, adecuados y conformes. O sea, yo, Candelario Pierre, me parece muy buena persona. Muy buena persona, una persona además a la que le tengo bastante aprecio personal, pero no tiene nada que ver con la política. Pero creo que la política, llevamos 6 meses, como tú bien has dicho, 7 meses de gobierno, y en Tuineje no se ha visto absolutamente nada. Yo no he visto nada. La oficina técnica sigue siendo un desastre absoluto, los departamentos siguen funcionando como han funcionado siempre, a medio no gas, no, a la décima parte del gas, y no hay problemas ni soluciones. Yo no he visto cambios radicales. El plan general, ¿tú lo has visto por algún lado? Y es una prioridad absoluta, y ya han pasado 7 meses. Siguen con normas subsidiarias. Te digo una cosa, nos sopló, no voy a decir quién, alguien, que las ordenanzas en suelo rústico, tanto en La Oliva como en Tuineje, no fueron expuestas al público y por tanto son nulas de pleno derecho. Todas las edificaciones en suelo rústico están fuera de ordenación, las que se han dado con estas ordenanzas. Mira tú cómo está el tema.
Madre.
¿Sabes? Con respecto, te digo, creo que deberían de ponerse a trabajar. No están trabajando. Trabajando están, o irán al ayuntamiento, pero yo soluciones no veo. Y te digo, soy crítico. Y no les tengo ninguna acritud personal. Todo lo contrario. Yo, si tú me dices que qué nota le daría a Esther le daría un menos 10. Y si tú me dices que qué nota le daría yo a Candy, le daría que no llega al 5.
David de Vera, Puerto Rosario.
Peligroso personaje.
¿Sí?
Sí, porque tiene una... percepción pública, es una persona muy afable, es un perfil muy, digamos, muy fácil de empatizar con él, es una persona muy asequible, pero está, digamos, en una situación muy complicada. El problema es que David no está haciendo una política diferente de la que está haciendo Juan Jiménez, y Juan Jiménez es un auténtico atasco en todos los sentidos. O sea, es un gestor nefasto, lo demostró cuando fue alcalde de Puerto Rosario. Su equipo es nefasto, o peor que nefasto, porque se ha visto los resultados. O sea, el escándalo que ha sido Puerto Rosario en la legislatura anterior y lo que está haciendo en esto. Y mira, ten en cuenta que él no estuvo gobernado por Lloré, ni por Juan Nicolás, ni por Pedro Armas, ¿eh? Que fueron los problemas. O sea, él tuvo el único ayuntamiento de la isla de Fuerteventura que mantuvo una mayoría estable durante toda la legislatura, donde no hubo esos chantajes emocionales por decirlo de alguna forma, donde la lista menos votada era la que gobernaba con el consentimiento de las más votadas, porque estaban haciéndose unos putadas a otros. Él fue el alcalde y ha sido el balance de la legislatura anterior, y nosotros lo hemos seguido muy de cerca, como tú bien sabes, a través de los temas y los problemas de Playa Blanca, ha sido nefasto. Que David haya cerrado un acuerdo de gobierno con el peor candidato y equipo posible con el que podía haber cerrado, que es el PSOE, te digo que me parece un gravísimo error. Es una mochila con mucho lastre que va a tener que cargar este alcalde. David, te digo una cosa, para mí probablemente sea uno de los mejores políticos de Fuerteventura. Es una persona que tiene unas mochilas muy complicadas de llevar, que son las de Coalición Canaria, todos lo sabemos. Su perfil suma mucho sobre la imagen de Coalición Canaria, porque es una persona, digamos, que tiene un gran valor personal. Da una imagen de que parece que es imposible enfadarte con él, porque es un tío, ¿sabes?, muy afable, además muy fácil, muy cercano. Pero te digo una cosa, Puerto Rosario está igual o peor que siempre, y está a la sombra del equipo de Juan Jiménez, que lo está encochinando todo. O sea, nosotros pedimos hace poco en pleno, como dice hoy su Fuerteventura, la destitución o la dimisión de la concejala de vivienda porque le había contratado un contrato a dedo para hacer la oficina municipal del suelo y la vivienda a Rafael Nogales, que era el tercero de a bordo del PSOE en Canarias, que ahora está en el Parlamento. Vamos a ver, la ley dice que los contratos menores están contemplados de una forma excepcional, para una cuestión no prevista en el ideario político, no prevista en la actividad normal de la administración, y que es una cuestión que tienes que solventar de forma urgente y excepcionalmente bajo un contrato menor. El 90% de los contratos que se hacen en Puerto Rosario son todos menores. ¿Qué pasa? Que están en la excepcionalidad constante. La excepcionalidad constante es fraude de ley, ¿eh? O sea, para que te hagas una idea, le dijimos, señora concejala, si eso es como usted pretende resolver el problema de la vivienda en Puerto Rosario, lo que tiene que hacer es irse para su casa. Nos dio las gracias el alcalde. Y señores, siguiente punto del orden del día. Pues te digo una cosa, con esa forma de gobernar, yo le auguro, te digo una cosa, si David no tuviera el peso y el lastre que supone el PSOE, probablemente hubiera sido un buen alcalde en Puerto Rosario, pero sometido a la presión que está con su actual socio de gobierno, y también le pasa igual a Lola García en el Cabildo, creo que la legislatura va a ser un quiero y no puedo. Nosotros estamos aquí, vamos a seguir aquí, y no recibimos ni subvenciones, ni fondos públicos, ni nos interesan, criticando, observando y poniendo de manifiesto cualquier cuestión que consideramos que no está siendo la adecuada, y va a ser para ellos un grano en el culo. Y te digo, estamos solamente empezando la legislatura, y nosotros estamos en nuestro territorio perfecto, estamos en nuestro hábitat natural, no necesitamos ni agua, ni necesitamos calor, ni necesitamos subvenciones, ni que nos pasen la mano por encima. O sea que, buen problema, y fíjate una cosa, que llevamos 6 meses de legislatura, David, y ya se está viendo el problema de la vivienda como un problema importantísimo, el problema del agua como un problema fundamental, el problema de la planificación, que verás las consecuencias, que no se puede hacer nada porque no hay planificación, y después el problema de el tema de las renovables, que al final la transición ecológica, que se tenía que haber hecho en esta legislatura y que ya va acabándose el tiempo porque Europa nos lo exige, tampoco se va a poder desarrollar.
¿Está ahí blanco en la oliva?
Uf, la oliva. Hombre, ¿no me vas a decir nada sobre Matías Peña en Antigua?
Lo dejo para el final.
Ah, vale. Yo preferiría hablar ahora de...
Sí, de Matías Peña.
Matías Peña, nuestro alcalde. El alcalde de la isla de Fuerteventura.
Pero estaba la última entrevista que tuve le estaba decepcionando.
Sí, porque no me gustó la movida que hizo con Nueva Canaria. No es leal. No fue leal, creo. Y creo que Nueva Canarias ha tenido que hacer de tripas corazón para poder mantener ese desplante del alcalde. Yo te digo una cosa, yo cuando me presento, no me he presentado, pero si yo me presentara con un partido político, lo primero es la lealtad. O sea, yo tengo un compromiso con ustedes y el compromiso no va por encima de mis intereses. O sea, va por encima de mis intereses.
Pero, perdón, es decir, pero Matías Peña todavía no se ha pronunciado, es decir, no lo hemos escuchado en ningún medio, por lo menos yo no lo he escuchado hablar todavía.
Ni tú ni nadie.
¿Verdad?
No, pero lo ha hecho y lo hemos visto todo. O sea, es que vamos, no hace falta que hable.
Sí, sí, pero quiero decir, por lo menos habrá que escucharle, decir, a ver por qué sí, sucedió pero, eso, ¿no? Digo, alguna razón tendrá que tener.
Lo que no es normal es que llegue un acuerdo de gobierno y se integre en el grupo de gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura y deje a su resto de grupo, que son tres, fuera de ese acuerdo. No tiene sentido ninguno. Eso además es una decisión de partido, no es una decisión de persona, evidentemente. El que no se haya integrado el resto de las consejeras, que es Sonia Álamo y, ¿cómo se llama la chica del sur?
Felicidad.
Felicidad, correcto. Que me parecen muy buenas chicas las dos además. Es una cuestión totalmente incongruente. Y considero que es una torpeza por parte de Coalición Canaria. O sea, las relaciones con el PSOE en este momento, entre Coalición Canaria y el PSOE, son maravillosas. hombre, yo contrato los contratos a dedo y tú me llenas el CAF de gente. Salimos los dos bien parados, ¿no? Pero en la legislatura anterior fue un enfrentamiento a muerte. Que Coalición Canaria, que podría tener el apoyo del grupo político de Nueva Canarias, que supone la suma de tres consejeros, lo cual le da bastante, bastante margen de maniobra frente a posibles problemas que pudiera haber durante la legislatura con el Partido Socialista, porque mañana se les ocurra volver a hacer otro Dreamland en otro sitio que sea otra barbaridad, ya tenemos el follón montado. Pues si con tres consejeros de tu lado, podrías negociar, digamos, en condiciones más favorables, a lo mejor un acuerdo con otras fuerzas políticas, por decirlo de alguna forma. No quiero nombrar a nadie porque no viene a cuento. Pero me parece una torpeza por parte de Coalición Canaria, mal, digamos, mal calibrada, porque si entra uno, entran los tres. La diferencia es sumar todavía más consejeros al grupo de gobierno, en vez de ser ahora mismo los que son, pues son dos más. Con lo cual, más mayoría, digamos, sumas a los acuerdos. Y la verdad es que te digo una cosa, me pareció una deslealtad por parte de Matías, no justificada y no, como tú bien dices, no explicada. Con Nueva Canaria, y en este caso tengo que reconocerle a Natalia Santana mucha habilidad política, ha sabido torear, porque otros partidos habría que ver cómo lo habrían podido llevar, lo ha llevado con elegancia, con discreción, con prudencia, no ha generado polémica, no ha trascendido una situación de conflicto o de tensión ante la opinión pública ni ante la ciudadanía, y ahora se ve la naturalidad, y cuando las aguas vuelven otra vez al remanso, después de lo que pasó, Matías Peña me sigue pareciendo el mejor alcalde de la isla de Fuerteventura, a nivel personal, ha bajado los impuestos otra vez, sigue planteando obras importantes. ¿Qué ayuntamiento han hecho las inversiones en infraestructuras básicas que ha hecho Antigua con el tema de las nuevas calles que está faltando? Van lento, alcalde, van demasiado lento, que ha tenido que asumir incluso las competencias porque el concejal no era capaz de desarrollarlas. Pero lo ha hecho. ¿Has visto tú eso en Puerto Rosario? Que están asfaltando cuatro calles. O en Tuineje, que hicieron un desastre asfaltando otras cuantas calles. Vamos a ver. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Yo le censuré, y tú eres testigo de ello,
sí.
Ese cambio, esa actitud, digamos, poco solidaria, poco coherente, que no lo hubiera perjudicado ni lo hubiera mermado a él, a nivel personal y a nivel político, puesto que Antigua sigue siendo Antigua y es intocable. Y además, es que allí no entra ni Dios, nada más que es su plaza, nadie lo niega. Pero no lo entendí. No sé si fue una cuestión de que me imagino que sería una condición puesta, pues probablemente por su socio de gobierno, que no quería, probablemente por otras cuestiones, pero creo que fue una torpeza por parte de Coalición Canaria, y lo pagarán esta legislatura, ya lo verá. Pero para mí el mejor alcalde de la Fuerteventura, por supuesto, es Matías Peña, sin comparación, Es un tío que resuelve problemas. Yo no sé si trabaja o no trabaja, pero en Antigua se hacen cosas. Se hacen en Antigua más que en el Castillo. Ahora la están haciendo en el Castillo también, pero se hacen cosas. ¿Tú dices qué han hecho, David? Yo no he visto nada. Sigo viviendo como vivimos todos los días, todo igual, vale, dos plazas de policía local, cuatro, ahí a ver si, pero seguimos, que tú llamas un domingo a la policía local porque tienes un problema y no hay oficial de guardia, porque no hay efectivo. Y si está la patrulla, porque si está bien, y si no está, aguántate. Y el tema de la oliva, hemos visto hace poco en las redes sociales una fiesta de unos locos en lo alto de una montaña,
Calderón
un
Hondo.
Volcán, Calderón Hondo. Y se asombran los concejales, ¿se asombran de qué? Si eso es lo normal. Sí, vamos a ver cuántas escuelas piratas de surfing tiene la Oliva, que en Pájaro no las hay y en Lanzarote tampoco. Cuántos circuitos ilegales de buggy por todo aquello, todo el día los ves y te cruzas con ellos y no pasa nada. Cuántas obras en las Ares fuera y dentro de ordenación y no pasa nada. Es el paraíso de los Ocupa, Atalaya Dorada, que la conozco perfectamente, es el paraíso Ocupa de Canarias, es la mayor población de Ocupa, concentrado en el territorio de todo el archipiélago canario, y ellos están allí tan tranquilos, y que no me digan que es una cuestión que no les compete directamente. Ahora se reunió en el otro día el Cabildo, las fuerzas de orden pública, y digamos los ayuntamientos, para buscar una solución a la proliferación descontrolada de containers en suelo rústico, y de chabolas y de porquerías que están haciendo. Y te digo una cosa, me pareció muy interesante la propuesta a través de órdenes de ejecución por parte del ayuntamiento. El competente para actuar en ese tipo de suelo es la Agencia de Protección del Medio Natural. El ayuntamiento no tiene competencia directa, aunque pueda aplicar medidas cautelares, pero prefieren adoptarlas para no mojarse para no perder votos, porque podía hacerlas perfectamente. ¿Qué pasa? Que van a orden de ejecución. Yo le ordeno a usted que retire la caseta o el container. Usted no la retira, yo le meto una multa de 20.000 euros. Son así, ¿eh? O sea, las multas por incumplimiento de orden de ejecución son multimillonarias. Por una tontería, por no quitar un coche, te meten 3.000 euros, que vale más que el coche. Todavía la multa. Vale, yo te pongo una orden de ejecución, quíteme usted ese container por una cuestión paisajística, estética. Si no me lo quita, le meto una multa de 40.000 euros. Vale más que la casa, el container, que el coche y que usted. Entonces, a ver si así empieza a funcionar la situación. Pero, ¿y por qué la Oliva no hace eso en la Atalaya Dorada? ¿Están tirando aguas fecales en las proximidades de un parque natural? Allí nadie ha mirado ni ha dicho nada. Y no será porque no lo saben, porque se lo dije yo al alcalde, personalmente. Isaí Blanco, a nosotros nos han comentado que se va a la Dirección General de Deporte y que le deja la alcaldía a David Fajardo. No lo sé, ni me importa. El Ayuntamiento de La Oliva sigue igual de mal que siempre, o peor. Yo te digo una cosa, junto con Esther Hernández, alcaldesa nefasta de Tuineje, con todo el respeto, por supuesto, hacia ella, yo pienso que no da el perfil, nunca lo dio, no tenía la preparación, no tenía el equipo, y una persona con un carácter muy, muy, muy especial y muy complicado para ser alcalde, la señora Pilar González, más o menos lo mismo, mucho más ilustrada, por supuesto, evidentemente, faltaría más, con la de pasta que se han gastado en su carrera, pero al final de cuentas, digamos que el resultado es exactamente igual, el dispendio generalizado, el despilfarro, la ordinariez de poner norias y de Fuerteventura necesita esos espectáculos bochornosos, que ha sido siempre una tierra tranquila donde la gente viene a disfrutar de la calma, la tranquilidad, nuestros paisajes desérticos y las maravillosas playas que tenemos, nuestra gastronomía y nuestro clima. Le pones una noria que la tienen en Londres y es la más grande del mundo, o sea, vienen para acá huyendo de eso. Qué tontería más grande, ¿no? ¿Para qué? ¿Para tenernos contentos a los majoneros? ¿Que se creen que somos tontos? ¿O qué? ¿Que con cualquier chorrada nos volvemos locos? Pues está muy equivocado, la que está equivocada es ella. Y te digo una cosa, nefasta Pilar González, pero muy decepcionado con Isaí Blanco y con su equipo. Creo que es más de lo mismo, muy malo. No les puedes criticar porque se lo toman como una cuestión personal. No sé si se habrán dado cuenta que son representantes públicos y que su gestión está sujeta a escrutinio público, evidentemente, porque es que es una empresa pública. O sea, y los usuarios son los que sufren, los que se benefician de esa gestión. También con una nueva subsidiaria, con un desmadre urbanístico de mil pares de narices, porque ahí tenemos Majanicho, tenemos Casillas de Costa, tenemos Atalaya Dorada, todos los SAUs que nos han desarrollado. Con la promesa jurada de que iban a hacer un plan general, 7 meses de gobierno, y no han hecho nada. Dicen, no, es que llevamos 6 meses de gobierno. No, señor, lleva 6 meses de gobierno, 2 años en la oposición, 2 años en el gobierno, porque Isaí Blanco fue alcalde hasta que Pilar González le presentó la moción de censura, y en el caso de David Fajardo, 4 años de asesor de personal de confianza en el Cabildo. Y que acaban de llegar a la política, no saben cómo funciona la administración del Ayuntamiento de La Oliva, lo saben de sobra, lo pasa que otra cosa es que no tengan ningún interés en resolver nada. Y te digo, los zorros del PSOE, detrás escondido, haciendo y deshaciendo todos los negocios, y esto dando la cara, pero el municipio ha hecho una braga. O sea, La Oliva hoy día es una vergüenza a todos los niveles, no tiene plan general, es un caos. El tema de, no sé si tú lo habrás visto, David, gente pegándose palos a la luz del día, corriendo uno detrás de otro por medio de las calles de Corralejo. ¿Eso les parece normal a ellos? Es un municipio turístico. Esa es la imagen que quieren generar. Un desmadre absoluto. O sea, y la limpieza brilla por su ausencia. Si los servicios básicos no eres capaz de darlo, entonces, ¿qué es lo que vas a dar? ¿Que eres un buen chico? Sí, vale, me parece muy bien, pero un buen chico, un buen padre. A mí sí me parece una persona bastante honesta, ¿sabes? Te lo digo, le tengo bastante aprecio a título personal, lo conozco, pero no creo que sirva para alcalde de La Oliva. Pero es que no sirve a ninguno de los que están en el ayuntamiento, ¿eh? Yo lo único que le reconozco cierto prestigio y cierto carácter es a Pedro Amador, te lo digo en serio. El único que fue alcalde, y fue alcalde. El resto son unas pequeñas marionetas que tienen ahí dando saltos de un lado para otro, que no son capaces de resolver nada. Y en política se está para resolver, señores, y cobras por ello. Si no resuelves, vete para tu casa, pero no hace falta que te echen las urnas. A lo mejor si tú pusieras... Pero es que el problema es la falta de visión real. Yo vengo a cumplir una misión. Yo me presento porque yo quiero resolver los problemas de mi pueblo y creo que tengo algo que aportar. Me presento, me pongo a trabajar, no lo consigo, me voy para mi casa. Pero no hace falta que pasen 4 años para irme para mi casa. Que no aceptas la crítica porque tú crees que todo es maravilloso y los 4 lameculos que tienes alrededor te dicen que todo está perfecto. Pues chico, intenta ser suficientemente inteligente y conocer la realidad a tu alrededor. no sé, y si no das la talla o no has conseguido o no consigues, digamos, desbloquear esa maquinaria, digamos, rancia, incompetente y falta de eficaz y totalmente con una falta de empatía bestial que es el ayuntamiento en sí, con esos funcionarios rancios que tiene ahí dentro, pues vete para tu casa. Yo te digo una cosa, yo en su día fui arquitecto municipal de Pájara. Tú en un departamento si funciona, funciona, tú funcionas si el departamento funciona. Si el departamento no funciona, tú puedes ser el mejor arquitecto del mundo que no sirves para nada. Tú llegas a la oficina técnica y ves que, no, es que el arquitecto municipal, como le digas esto, se molesta. Se molesta, verás tú lo que hago yo, meto cuatro, a ver si se molesta o no se molesta. Vamos, no será por falta de recursos.
Luz del Pozo, 11:05, ¿verdad? Muchísimas gracias, porque se nos ha pasado una hora prácticamente volando y como siempre no nos deja indiferente a nadie, de verdad. Y siempre la lengua, denme más Luz del Pozo para que venga aquí a la radio, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti, David. Y una cuestión, los esperamos a todos el viernes próximo, día 19 de enero, en la sala de arte, el Centro Insular de Arte Juan Ismael, a partir de las 5 de la tarde. Vendrán los representantes que vienen de Las Palmas y de Tenerife, creo, a dar una charla que consideramos que es muy interesante, muy importante, nos afecta a todos en el tema de lo que es el alquiler vacacional y sobre todo para que la gente se informe, para que la gente participe y para que la gente esté al día de los temas que nos están afectando. Hay que agradecer al consejero Raico de León que nos ha cedido el local, que es la sala Juan Ismael, y te digo, lo cortés no quita lo valiente, por supuesto.
Por supuesto.
Y seguiremos, digamos, en este camino de seguir informando a la ciudadanía y participar de forma activa como sociedad, que creo, el otro día me lo preguntaron, ¿ustedes no están pensando en desatar la política, señores? Si estamos haciendo la labor más importante que se puede hacer, que es ejercer un espíritu crítico dentro de la sociedad y no estar ni condicionados, ni vendidos, ni comprados.
Así empezó el 3 de febrero con el equilibrio insular.
Pero pronto.
No sé.
Pero pronto. Eso, llevamos tiempo ya.
Ya, pero nunca se sabe, ¿eh?
No, yo creo que no. Yo
ese
creo
movimiento
que,
por el equilibrio insular.
Mira, no, te voy a decir una cosa. El otro día ya nos han hecho un par de ofertas políticamente, algunos de nosotros. Y me dijeron, es que tú deberías estar en política. Digo, yo si llegara a la política, no sé si más adelante, a lo mejor, si se plantea la necesidad, pero yo creo que no. Yo creo que es más importante estar aquí, hablar como ciudadano, ver desde la ciudadanía los problemas, porque los ves desde la perspectiva. Ellos los ven desde sus poltronas, que hay cosas que no se ven porque las nubes y los pelotas te lo tapan. Pero desde el pueblo se ve todo, desde la parte, digamos, más llana, se ve todo perfectamente. Y muchas veces a los políticos les hace falta un poquito de realidad a su alrededor, de gente que les diga las cosas. No por ofenderlos, te lo digo en serio, ni por faltarles el respeto. Yo creo que para ser político, en los casos que hemos hablado, un Isai Blanco, una Candy y un Pierre, una Lola García, una Jessica de León, un Alejandro Jorge y un Matías Peña, y un David Vera, por supuesto, hay que tener cierta valentía y cierta decisión. ¿Por qué? Porque estás sacrificando tu vida personal, tu vida familiar, el tiempo con tus amigos, con tu familia, el tiempo que tú tienes para ti, por dar un servicio. Pero si se llega, porque tienes la capacidad de llegar o no, ya no depende de ti, depende del desafío y de los instrumentos y los recursos que tienes alrededor. Los ayuntamientos en la isla de Fuerteventura son un auténtico residuo, no funciona ninguno de ellos. No conozco ni una sola oficina técnica que funcione correctamente. No conozco ningún solo departamento que funcione. Son todos unos señores maleducados, incómodos, que cada vez que le preguntas una cosa, le sienta mal. ¿Y usted qué viene a decirme a mí? Pues usted trabajando en el ayuntamiento, caballero, si no le gusta, váyase para su casa.
Y no hemos tratado el tema animalista.
Que
no hemos tratado el tema animalista, ¿eh?
Correcto.
Que sé que me cuesta que eres un enamorado de los animales.
Sí. Yo te digo, yo creo que hay que agradecerles el que estén, el que son. Pero también hay que exigirles el resultado. Yo te digo, Lola es mi vecina en Gran Tarajal, somos vecinos puerta con puerta. Uh-huh. Y es una persona que veo habitualmente y que respeto, es el perfil perfecto de madre de familia, te lo digo en serio, una persona que la he visto siempre ocupada en sus labores, en sus compromisos, en sus responsabilidades, tiene un perfil personal muy poco comparable con la inmensa mayoría de la ciudadanía, una persona muy trabajadora, muy implicada, pero creo que su labor como presidente del Cabildo, aunque sé que lo está intentando y que se está dejando la vida en ello, porque la veo, ella sale todos los días a las 6 de la mañana y llega, pues yo la veo algunas veces cuando llega a las 8, a las 9, a las 11 de la noche, pero, y se lo digo, dice Luis, estoy todo el día, digo, lo sé, no hace falta que me lo diga, porque yo soy el primer testigo que lo veo, pero Lola, a mí no me interesa que tú estés todo el día en la calle, a mí me interesan los resultados, escucha. Busca a los técnicos, busca a la gente que te pueda apoyar, que tiene los recursos públicos. Si no te funciona el cabildo, busca soluciones para que el cabildo funcione, pero apoyarte en esta gente que no hace nada más que crear problemas, es crear tu propio fracaso. Yo es una opinión que se lo doy, y se lo digo una cosa, de verdad, David, con todo el cariño del mundo, no hemos tenido presidenta nunca en Fuerteventura como la que tenemos ahora en este momento. Te lo digo como persona, ¿eh? Y ahí queda la cosa.
Ya digo, los tiempos en radio se nos va una hora y ahora viene el espacio del Ayuntamiento de Pájaro Informal. De verdad, Luis, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias, David, por darnos voz.
Nada, siempre estás a tu
disposición
casa,
cada vez que lo necesites.
Nosotros hacemos alto el camino pequeñito y enseguida regresamos con Raimundo Acosta, concejal de este Ayuntamiento de Pájaro, en el espacio del Ayuntamiento de Pájaro Informal. No te vayas, hasta ahora.